Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Showtime, al capítulo 278, capítulo con sabor a final a 4. Esta semana toca Euroliga, una Euroliga que se vive y se disfruta en COPE, al lado del Real Madrid, que busca la décima Copa de Europa. Pero tenemos más, ¿eh? Este es el menú de esta semana. Enseguida repasamos cómo llega el Real Madrid a la cita de Estambul junto al Fenerbahce, que va a ser el rival en semifinales, y también al CSKA y el Olympiacos, que se van a medir también por un lugar en la final del domingo a las 8 de la tarde. Hay que hablar de la situación del baloncesto español, el lío sigue, y por eso hemos quedado con uno de los presidentes de los equipos de la Liga Endesa, Juanan Morales, nuevo presidente del Divina Seguros Juventud. Hablando de visitas, hoy recibimos a Billy Hernán Gómez, el jugador de los Knicks de Nueva York. En Estados Unidos ya tenemos las dos finales de conferencia. Boston llega casi sin aliento para enfrentarse a LeBron y a sus Cavaliers. Y recordad que ya tenemos configurado el playoff de la Liga Endesa y que nuestras chicas están concentradas preparando el europeo. Esto es Showtime, capítulo 278. Dirige la orquesta Marc Pairés.
En el capítulo anterior.
¿Qué ocurre? Que para muchos clubes, sobre todo para los grandes, los que juegan la Euroliga, y no hay que olvidar que Unicaja la va a jugar, es decir, no es casualidad que los cuatro clubes que ya están de facto clasificados para la Euroliga sean los cuatro disidentes en la reunión de hoy, quieren que haya una reducción de la liga para a su vez reducir partidos. Y yo creo que es una apuesta fuerte la que hacen, porque también de ahí deducen que puede estar la viabilidad de la propia ACB.
Era la primera liga, además de Baskonia, ¿no? Luego vinieron, por fortuna, alguna más, luego se escapó. Se disfruta de todas y cada una, pero aquella del 2002, con los Elmer Bennett, con Scola, Nocioni, Hugo Skonokini, Fabrizio Berto, Dejan Tomasevic, era un equipazo, aprovechó su momento a aquel equipo que en principio, bueno, pues fue un poco la factoría, ¿no? Y el inicio, ¿no? Del Baskonia, vamos a decir, imperial.
No sé quién va a ser el mejor jugador, pero de los playoffs no hay ninguna duda que es LeBron ahora, hasta ahora mismo. Es posible que sea Harden el MVP, puede ser también Westbrook, y me parece que de ahí va a ser. Tiene la posibilidad de Leonard también, me parece que está menos considerado, quizás injustamente, que los otros dos. Yo siento que va a salir de esos dos, de Harden y Westbrook.
LeBron está como nunca. Cuando parece que ya has visto todo de LeBron, que no te puede sorprender más, lo supera. LeBron puede ser perfectamente el mejor cuerpo para jugar al baloncesto que haya existido jamás. O sea, no hay nadie como LeBron. Y si tú me preguntas qué prefieres, jugar 40 minutos, 4 partidos, o 33 minutos, 6, prefiero jugar 40 minutos, 4 partidos y tirarme una semana de vacaciones, pero vamos, descansando, preparando tranquilamente el partido.
Showtime.
Vamos al lío, semana de final a 4 de la Euroliga, es la portada de este 278 de Showtime, con lo cual empiezo a saludar a gente. Nuestro jefe de deportes es la voz del baloncesto en esta casa, Juan Carlos González. Juancar, buenas.
Muy buenas, una de ellas.
Una de ellas...
Una de esas voces. Tenemos muchas voces del básquet.
Vale, gracias por la acotación. Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, hombre. Y el tridente inicial lo completa Pilar Casado. Hola, Pilar, buenas.
No, lo que no sé es qué púa del tridente soy. Bueno, si la de en medio o la de
los... Os quiero un montón a todos. A ver, para de inicio situar al pueblo, que yo creo que la parroquia de Showtime lo sabe. Viernes día 19, primera semifinal, CSK Olympiacos, 5:30, la que realmente nos interesa a nosotros por tener un equipo español jugándose el pase a la final, el Real Madrid, 8:30, Fenerbahce-Real Madrid, y la gran final el domingo día 21 a partir de las 8 de la tarde. Schwankar, ¿cómo lo ves? Básicamente para el Real Madrid, a ver.
Pues que tiene que ganar el primer partido, que es muy complicado, que Fenerbahce juega en Estambul. Aunque no sea su cancha, desde luego tendrá mucho más fácil encontrarse con muchísima gente a su favor. La ambientación, todo, favorece al equipo turco. Pero bueno, el Real Madrid, que no está muy acostumbrado a ganar precisamente en Estambul, sí, lo va a tener que hacer. Y desde luego creo que tiene mimbres para hacerlo. De todas maneras, su cargadísimo calendario. Hasta el otro día estaba jugando Liga ACB frente a Andorra, prórroga incluida y demás. A mí me hace temer, en cualquier caso, ese cruce. Luego, si pasa, yo creo que podría ocurrir cualquier cosa. Y ahí, encontrarse con cualquiera de los dos rivales, porque creo que el Xeska como el Olympiacos pueden ganar perfectamente también esa semifinal. Yo creo que el Real Madrid tiene opciones de conseguir la décima Copa de Europa, sí, la Euroliga. Pero si le pongo porcentaje, le doy el 25%, casi como a cualquiera de los otros.
Ah, vale, repartes. Bien. ¿Y tú cómo lo ves? A ver, de inicio, a unos cuantos días ya de que arranque esta final a cuatro, Pani.
Muy difícil, muy difícil. La semifinal entre Xeska y Olympiacos, a priori, favorecería ligeramente a Xeska si puede imponer su ritmo. Pero no hay que olvidar que el Olympiacos le tiene bastante cogida la medida al equipo de Itudis. Esa semifinal... Pues bueno, yo creo que será un poco el preámbulo de lo que podríamos ver en la final, lógicamente, pero con dos equipos que defienden muy fuerte, con dos equipos que trabajan muy duro, tiene más talento el Xeska, más talento repartido, más talento concentrado, sobre todo en Spanoulis, obviamente, el Olympiacos. Yo creo que es ligeramente favorito el Xeska. Y luego en la otra semifinal, en la que nos atañe, como tú decías, Fenerbahce-Real Madrid, la veo igualadísima. Lucha clara de conceptos de juego, con Obradovic que intentará no subir el marcador más allá de los probablemente 70 puntos, y con Pablo Laso intentando subirlo más allá de los 85. Por lo tanto, guerra de estilos, una guerra de tempos. El Fenerbahce se mueve como pez en el agua en media pista, el Real Madrid se mueve como pez en el agua cuando corre. El contraataque, sobre todo, y cuando tiene un juego móvil y con jugadas de menos de 12-14 segundos, es decir, 10 segundos menos de la posesión establecida. Y, por lo tanto, dentro de esa guerra de tempos tendrán mucho que ver también las tácticas. Y luego hay un concepto que está por encima de todos, ¿no?, que es la defensa. La defensa gana este tipo de competiciones, está clarísimo. Y ahí incide un poco también el cómo se interprete por parte del trío arbitral el concepto de defensa, porque hay una cosa que sabemos de Fenerbahce y de los equipos de Zeljko Obradovic cuando están en este tipo de eventos, y es que los equipos de Obradovic pegan, y pegan duro, y al Real Madrid le van a pegar muy duro. Si los árbitros entran en la dinámica de permitir que el Fenerbahce juegue, eufemísticamente se dice, en el límite de la falta, cuando se dice eso es que casi siempre te están haciendo falta, pues probablemente Fenerbahce tenga muchas posibilidades. Si el Real Madrid puede correr y defiende mínimamente bien, el Real Madrid tendrá más posibilidades que Fenerbahce, pero yo lo veo sinceramente al 50% a cada uno.
Uy, qué igualado está todo. Bueno, yo creo que tampoco difiere mucho de hace algunas semanas cuando quedó configurada esta final a cuatro de la realidad, ahora que se aproxima esta cita de Estambul. Bueno, enseguida, aquí en Showtime, un ex del Real Madrid, jugador de la NBA, de los Knicks de Nueva York, Billy Hernán Gómez. Y después vamos a hablar con uno de los 17 presidentes de la Liga Endesa, de la ACB, que estuvieron en esa tumultuosa reunión de hace unos días es Juan Morales, que además le vamos a preguntar también por esta final a cuatro, exjugador del Real Madrid, excompañero del actual técnico de Olympiacos, Esfero Paulos, y también exdiscípulo de Zeljko Obradović. Jugó en Olympiacos, jugó en el Real Madrid, también vamos a preguntar por esa final a cuatro. Y tu opinión me interesa mucho, Pilar, pero antes, por favor, explícanos cómo va a llegar el Real Madrid a Estambul.
Finito, físicamente bastante fresco. De hecho, Pablo Laso decidió dejar el fin de semana y no llevar a Andorra ni a Sergio Llull ni a Anthony Randolph tampoco, y darle descanso a Gustavo Ayón. Se lleva a los 14 jugadores. Además, hay que tener en cuenta que tiene inscrito a Dino Radoncic, que Dino Radoncic además va con el Junior del Real Madrid, que va a jugar la Final Four de la categoría en busca de ese título que también consiguieron los pequeños, en este caso la Final Four de Madrid 2015. Va a tener que hacer descartes, va a tener que hacer dos, uno para parece obvio y evidente que es Alex Suárez. Veremos a ver a quién o en quién recae la, como ha dicho él, la putada de dejarlo fuera, porque considera que es una putada perderse una serie como esta cuando todo el mundo quiere jugar por ser campeón de Europa. El Real Madrid se va a ir el miércoles a las 3 de la tarde, entre otras cosas porque tiene, como digo yo, bodas, banquetes y comuniones habidas y por haber prácticamente desde que aterriza en Estambul, pero el equipo está bien, está físicamente bien, teniendo en cuenta que es que vaya probablemente por, echaba cuentas hoy Pablo Laso, de cuántos partidos ha podido ya jugar el Real Madrid, a estas alturas de año puede estar en aproximadamente 70 ya.
70, qué locura.
Sí, sí, yo hice los cálculos el otro día de lo que pueden llegar a jugar y vamos por 80 y muy largos, 80 y muchos los que puede llegar a jugar el Real Madrid. Pero
como,
bueno,
como la NBA, prácticamente sí. La
sí,
liga regular.
La fase regular, sí, sí.
Así es.
Lo que pasa que, por eso yo creo que algo habrá que hacer con la ACB, no por el Real Madrid, no por el Unicaja. Algo habrá que hacer, digo yo, porque me parece ya un disparate mantenernos en los esquemas actuales, en los que además ya no solo es el problema deportivo, sino también económico.
Bueno, ahora hablamos de eso si queréis. Quiero que escuchéis al técnico del Real Madrid, a Sergio Llull, a un debutante, porque aquella, la Final Four de Madrid de 2015, la vio con el Junior, y con Chapu Nocioni, el MVP de la del año 2015.
Las finales son finales. No eliges con quién juegas las finales, llegas y luego tienes que ganarlas. Creo que para ganar al Fenerbahce vamos a tener que jugar muy bien. Yo no me considero favorito, nunca me considero favorito. No me considero inferior a nadie. A mí me encanta ganar, yo quiero ganar. Yo voy a Estambul y quiero ganar y quiero ser campeón de Europa.
Nosotros tenemos que intentar abstraernos un poco del entorno. Al final en el campo somos 5 contra 5 y vamos a intentar hacerlo mejor que ellos y ganar. Si luego pues te reconocen tu trabajo de esa manera, con ese tipo de galardones individuales, pues mejor, ¿no? Pero si no lo ganas, pues tampoco pasa nada si ganas el colectivo.
Hay 3 equipos más que están en la Final Four, así que no hemos hecho nada todavía y vamos a ir a por todas para ganar esta Final Four. Lo más importante es que hay que disfrutar del baloncesto.
Y cada uno crea sus propios fantasmas o trata de no crearlos, esa es la realidad. Me parece que esas situaciones no se entrenan. Cada uno tiene que saber afrontar la situación y mentalizarse que va a ser una guerra, va a ser complicado y obviamente hay que estar preparado.
Los sonidos responden, evidentemente, uno de Pablo Laso sobre si es teóricamente Fenerbahce el peor rival que le podía tocar de los cuatro por aquello de que juega en casa. A Sergio Llull le falta un MVP individual, le falta el de una Final Four, sí, porque la que ganó en 2015 fue el Chapu Nocioni. Me parece muy significativo lo que dice el pequeño Luca, que habla de divertirse. Esa es la esencia de Luka Doncic y ahí queda reflejada. Y lo del Chapu es... el hecho de ellos han jugado una Final Four en casa, saben lo que es la presión, aunque ellos entienden es mejor jugarla en casa que fuera, para que nos vamos a engañar. Esas situaciones, jugar contra los 12 o 13.000 que va a ser la capacidad en la que va a quedar el Sinan Erdén para la Final Four en cuanto a número de asientos, saben que no van demasiados aficionados del Real Madrid porque hay miedo, hay que decirlo así. Hay mucha gente que no quiere viajar a Estambul. Los rusos tampoco desplazan a un gran número. Vamos a ver cuántos griegos hay. Es que pueden tener fácil un 85% del aforo, perfectamente podrían tener.
Bueno, es una fotocopia, esta final a cuatro de la de 2015. Mismos equipos, mismos emparejamientos y esperemos que mismo desenlace. En 2015, Real Madrid 78. Olympiacos 59, el MVP, efectivamente, Andrés Nocioni, que se despide esta temporada. Xuanca, recojo el guante. ¿Qué hacemos con la ACB?
Pues estudiar muy bien el futuro. Lo que ha hecho José Ramón Lete, yo creo que es lo mínimo que se despacha para un secretario de Estado para el deporte, pero intentando construir sí que hay que respetar los derechos de los que puedan ascender, pero yo creo que ahora hay que poner de acuerdo a todo el mundo. Fíjate, a mí se me ocurriría, hay 17 equipos, se sabe que van a bajar dos, pues descenderían esta temporada y le aplicaría un ascenso. Te quedas con 16 y a partir de ahí estudias si es bueno 16, un playoff a 8, un playoff a 4, sin playoff, como quiere el Valencia, porque desde luego, donde hasta ahora prácticamente no se ha podido ascender a la Liga ACB, parecería una exageración volver a recuperar los 18 equipos, teniendo en cuenta además, fíjate, Betis lo que ha tenido que hacer para subsistir,
sí.
El propio Zaragoza, Bilbao, los problemas de Manresa, Juventud, hombre, y los que han venido de abajo no han tenido capacidad para afrontar un canon con el que yo nunca he estado de acuerdo a ese nivel, pero desde luego tampoco es seguir jugando a 18 equipos a un montón de jornadas, 34 playoffs, como si aquí no pasara nada, y sí pasa, pero ya no solo la Euroliga, los que están jugando la Eurocup, los que están jugando la Champions, yo creo que el baloncesto español se tiene que resituar para volver a despertar el máximo interés en los aficionados. No puede ser que todo el interés quede circunscrito ya no a los playoffs, a la Copa del Rey desde luego, sino prácticamente al playoff final y como mucho a las semifinales. Algo habrá que hacer y desde luego no pasa por seguir incrementando el número de equipos en la liga.
Mira, yo tengo una cosa muy clara, y esta frase me la habéis escuchado muchas veces. Lo de entre todos la mataron y ella sola se murió. Es decir, me parece un mundillo en el que hay tantos egos a nivel directivo que me parece ya insoportable y que deberían de dejarse en casa. La FIBA por un lado, la Euroliga por el otro, la ACB por el otro lado y Felipito Takatún, que es el cuarto actor de esta película. No puede ser que cada uno solo mire por su corralito y por su parcelita. Y porque aquí el gran perjudicado, señores, se llama jugador. Si estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad de
y
partidos...
Y aficionado, Pilar.
También, pero vayamos por partes. Es decir, yo me parece que por higiene de competición, por higiene mental, tiene que haber ascensos y descensos. Porque si no, y aunque la ley del deporte ahora mismo no lo permita, cerremos la competición. Pero por higiene de la competición, tiene que haber ascensos y descensos. Está muy bien que se planten y se levanten los cuatro de Euroliga, pero en esto hay 17 equipos. Es así de claro. Y lo que le interesa al de arriba no le interesa al de abajo, porque el de abajo lo que quiere es más partidos. Entonces, vamos a ver si llegamos a un acuerdo de solidaridad. Si yo lo entiendo, jugar 80 y tantos partidos es una burrada. Situación que se va a agravar la próxima temporada. ¿Por qué? Porque en noviembre, recordemos, empiezan las ventanas de selecciones FIBA. Incomprensibles en Europa.
Bueno, son fuera de Europa, pero están ahí.
Ya, pero lo que no puede decir FIBA es en función del baloncesto que se juega en otros continentes, que no es tan potente como el europeo. Si la NBA se puede permitir el lujo de no mandar a sus NBAs en el mes de noviembre, no tengo yo por qué, como club europeo, que me estoy jugando millones de presupuesto, ceder a mis jugadores.
Pero
porque yo sí
Cariolo,
y la NBA.
Que va a haber una selección
me da igual, no estamos en las mismas condiciones, Suancar. Tiene que ser así. Las ventanas de FIBA son absolutamente incomprensibles para un continente como es el europeo.
Y no sé qué dirá Paniagua, pero yo creo que 18 equipos es una burrada en la ACB en estos momentos.
Yo creo que hay que reducir. Que hay que reducir. Pero
ascender
hay que reducir
descender,
con ascensos y descensos.
Estoy de acuerdo.
Que haya que cambiar las condiciones.
Claro.
A mí lo que realmente me parece muy grave, y se lo digo así al señor presidente Francisco Roca, es que se están pasando los meses, tiene que venir Lete, el secretario de Estado, a llamar a la puerta de uno y a la puerta de otro y a decir, señores, vamos a sentarnos ya de una vez, cuando la resolución de la comisión ya la adelantó Miguel Ángel Paniagua hace tiempo aquí y se la veían venir y sabía que podía pasar esto. Seguimos con el convenio de la federación sin llegar a un acuerdo y sin redactar. Lo realmente gordo estructural de nuestro problema del baloncesto está sin resolver. A mí me da igual que me diga que es que hemos resuelto el contrato de televisión y si aumentan los ingresos, me da igual, exactamente igual. Los problemas estructurales del baloncesto siguen estando ahí y no se han resuelto y se está pasando ya demasiado tiempo. Y creo que ya es momento de que alguien los coja del pescuezo y les diga, venga señores, o sea, vamos a llegar a un acuerdo equilibrado y un acuerdo en el que todas las partes salgan beneficiadas y tengan que ceder, pero todos. Pero vamos a trabajar ya en esto.
Más o menos lo que he dicho yo antes. Ahora, más de 16 equipos me parece una barbaridad.
Inasumible ahora. Y por cierto, quien ha propuesto dos grupos, no sé si de 12 cada uno, inasumible. Hombre, totalmente para el baloncesto español.
Yo os digo una cosa.
La Liga Argentina, con 40 si hace falta. Venga, hombre.
La Liga Argentina, Juan tropecientos mil y Juan
digo,
no sé cuántos
por eso
meses.
Te digo.
Oye, déjame
y otra cosa muy importante. Venga. Hasta el mes de julio, En la asamblea del mes de julio, con todas las propuestas del calendario, Euroliga tiene que decidir si para o no para en las ventanas de FIBA. Aquí hay otro punto de tensión y muy grave y muy gordo, que van a terminar pagando los jugadores, porque los jugadores tienen tanto derecho a ir a la selección como tanta obligación. Lo que no puede ser es, claro, si las ventanas no se llevan a cabo en condiciones porque la Euroliga no para, a los que ponemos contra la espada y la pared, a los jugadores, ¿no? Y luego digo otra cosa, los cuatro que se levantaron el otro día de la asamblea son los que quieren playoff, porque cuantifiquemos en millones cuánto les supone los playoffs a algunos de los clubes que se levantaron el otro día.
Ya que llevamos tantos años con playoff, más vale mantener playoff, aunque sea cuatro equipos.
Y luego, la marcha que digas, no, yo es que me voy y solo voy a jugar Euroliga. No nos engañemos. Jugando Euroliga solo, tú no puedes pagar contratos de 3 millones de euros, ¿eh?
De los cuatro que fueron, no olvidemos que hay tres que tienen plaza segura en la Euroliga. Que el Unicaja esta temporada, la que viene, estará, y que la otra, ya veremos.
Bueno, Albert, yo no les estoy dando la razón que se levantaran, pero sí doy la razón a que no puede haber 18 equipos otra vez en la Liga CB, que hay que reducir a 16, y hay que ponerse a pensar para ver cómo, teniendo lugar ascensos. La pena es que va a haber descensos, pero esto, ellos ya lo sabían. Y los dos últimos se van a tener que ir, y luego a ver quién resiste económicamente.
Pero es que yo creo, Shuáncar, que ascensos y descensos tiene que haber, no sé en qué formato, porque es la esencia. Al final tú vas a competir.
Hay muchas esencias, pero de luego la liga actual no encanta.
No atrae.
Si en este sentido, Paniagua, que me gusta oír lo que piensa también de la competición doméstica, es capaz de tener alguna idea y de pensar, porque yo no veo ni por ningún lado ni los 24 equipos, ni los dos grupos de 12, nadie. No, bueno,
los 24 sería una locura, ni siquiera en formato A1, A2, ni rollos de estos, eso está ya muy de modé y muy pasado, eso ya se hizo en los años 80 y ahora no corresponde, ¿no? Ahora mismo la Liga CB, desde luego, tiene que hacer una refundación profunda. Y esa refundación probablemente vaya desde su cabeza hasta el modelo de competición. Eso está clarísimo, ¿no? Es evidente que el modelo asociativo es el ideal, ¿no? En el mundo del deporte, porque además tenemos referencias en el mundo anglosajón. Y ese modelo asociativo lo que implica es que todos tienen que ceder, los grandes y los pequeños. En ese sentido, pues bueno, habrá que encontrar una fórmula de refundación de la competición, pero es muy difícil con los parámetros ejecutivos con los que se están manejando ahora, que es, bueno, el día a día, lo que decía un poco Pilar también, ¿no? Vamos a cambiar el patrocinio ahora, y por cierto, rompiendo el contrato de Endesa a Movistar, Endesa les va a demandar. Entonces Movistar te va a meter más dinero, pero ese dinero, cuando tú lo repartes, pues no incide tampoco mucho, no salva al Betis, digamos, desde el punto de vista económico, para entendernos. No es lo mismo que cuando la NBA firma un contrato de televisión y hace ricos a todos sus equipos, obviamente, ¿no? También, otro apunte, ¿no? La Euroliga, pues también mira por sí misma. La Euroliga ha tenido una temporada de bastante éxito, comparado con otras temporadas. Este formato parece que ha funcionado bien, es un formato mixto de liga regular con playoff y están contentos. Ya apunto aquí también que Bertomeu está favorable a que los equipos de Euroliga digan que no a las ventanas, pero a su vez, por ejemplo, eso choca con la legislación española, que obliga por ley del deporte a los jugadores españoles a estar en su selección si son llamados. Por lo tanto, ahí habrá que negociar, y Escariolo ya ha apuntado efectivamente que iría a una selección B. Pero es todo un batiburrillo, o sea, si os dais cuenta, está disparando cada uno con sus municiones y con su fusil. Pero desde luego, lo que concierne la liga local, la liga doméstica, necesita una refundación profunda, o la alternativa no es seguir dando pedales hasta el infinito, sino que la alternativa es que esta liga pasará a ser irrelevante más pronto que tarde, y con amenaza seria de deportes emergentes, incluyendo, por cierto, los deportes electrónicos. Entonces, en ese sentido, la ACB tiene que hacer una refundación muy profunda, que desde luego yo también coincido con Shuáncar, pasa por, a priori, una reducción de equipos, incluso yo te diría que a 14. Pero bueno, si el paso intermedio tiene que ser 16, bienvenidos en los 16. Pero mucho más importante que eso, y eso lo sabemos desde siempre, en todos los órdenes de la vida y sobre todo de la vida empresarial, una empresa se mueve como se mueven sus ejecutivos, y yo creo que la liga necesita la refundación también por arriba, con ejecutivos que tengan un plan de acción pues a 4 o 5 años y que no miren tanto el día a día, que es importante, pero que a mí no me interesa tanto que Movistar le vaya a aportar un poquito más que Endesa en la Liga CB, que al final eso no repercute, sino que hagan un plan estratégico de cara a cinco años, porque se juega la supervivencia, ni más ni menos.
Bueno, de momento, día 23, y después vais a escuchar a uno de los presidentes, el del Divina Seguro Juventud, de los 17 actuales de la ACB, el día 23, asamblea y se va a votar sistema de competición. Recordad también que
yo, de
lo
todas
que
maneras,
tenemos...
La espantada del otro día de los cuatro, lo digo muy clarito, ¿eh? Recorrido legal, tal y como se plantó, no tiene, ¿eh? Dentro de la actual ley del deporte,
yo creo que todo
no
el mundo entiende,
tiene.
Pilar, que
no,
eso es un pulso.
Tiene,
es un pulso.
No, pulso no, es un pulso y no tienen ninguna razón de haberlo hecho de esa forma. Ahora tienen toda la razón, ellos y quien lo piense, de que la ACB por este camino no va a continuar. Y claro, te ves en una reunión, todo el mundo empujando en una misma dirección. ¡Vamos, vamos! Como si el mundo no fuera sino lo que están viviendo ellos en ese momento.
Muy de acuerdo.
La verdad es que ese es el problema. Entonces alguien dice, mira, yo de esto no participo. Y yo creo que lo que ha hecho José Ramón Lete es lo mínimo que puede hacer un secretario de Estado, además, amante del básquet.
Y espero que ayude. Es amante del básquet. Si llegamos a tener un secretario de Estado que hubiera sido amante del hockey sobre patines, como tuvimos en su época...
O amante de descender a los clubes porque le da
ya,
la gana.
Porque le da la gana, tipo el Elche, pues ya sí, veríamos a ver.
Como hizo,
¿no?
Cardenal. Pero,
exacto. Hemos tenido la fortuna de que Lete, en el legendario Hogar de Ferrol, pues jugó y jugaba muy bien, por cierto, y era ya un jugador inteligente en la cancha. Y me da la impresión, vamos, por todas las referencias que tengo de él, que también los fuera de la cancha, y como dices tú, Schwankar, es que es lo mínimo que se puede hacer el intentar convocar una mesa, una reunión, una mesa de negociación. Y también coincido, los cuatro equipos que se levantaron no tienen marco legal para hacer una competición nueva, pero esa no era su intención. Su intención subliminal era, nosotros nos levantamos porque queremos una competición nueva dentro de la única que está reconocida como liga profesional en la ley del deporte, que es la ACB. Teniendo en cuenta además, y Pilar lo sabe muy bien, que estos cuatro equipos no están solos, que siempre tienen equipos satélites que votan con ellos.
De la misma manera que en eso de la unanimidad, cuando Roca dimite o pone su cargo a disposición de los 13 que quedan en la asamblea, lo de unánimemente dicen que se quede, eso tampoco es verdad.
Ya, pero bueno, estos cuatro...
Porque hay clubes que quieren la cabeza de Roca.
Claro,
¿eh?
Claro.
Yo espero que esta vez Lete llegue hasta el final, no se quede ahí a
esperemos,
medio camino.
Esperemos.
No olvidéis una cosa, que cuando la ACB no tenía presidente, se entrevistó a unos cuantos candidatos. Uno de ellos, Albert Soulet, el director de deportes profesionales del Fútbol Club Barcelona, la persona que interrumpió a Francesc Roca en esa reunión y, junto con los otros tres equipos, a los cinco minutos se levantó y se fue. Y otro de los entrevistados fue Francesc Roca. Pero bueno, te escucho, Paniagua, que te he interrumpido. Perdona.
No, pero nada, por favor. Que decía que estos cuatro clubes no tienen ninguna intención de montar una competición paralela porque no pueden, desde el punto de vista legal, ni es su intención. Ahora, su intención era dar un golpe en la mesa, como se dice en nuestro argot, Schwankar, un bargaining point, es decir, un punto de negociación inicial muy duro, muy potente, para sacudir mentalidades y conceptos y decir, bueno, necesitamos encontrar una fórmula nueva, porque si no esto está abocado a lo que es peor, es decir, ni siquiera al fracaso, porque bueno, una liga puede tener buenas ideas y luego fracasar, como le pasó, por ejemplo, a la USFL de fútbol americano, ¿no?, donde invirtió Donald Trump, sino que es mucho peor, que es la irrelevancia, que lo apuntaba Schwankar también. Es decir, esta liga tiene que ser relevante porque es el segundo deporte a priori, ¿eh? Yo ya no tengo muy claro eso, pero es a priori el segundo deporte,
Paniagua, lo tengo clarísimo.
Sin duda.
Lo que pasa es que es un segundo
deporte.
Mira,
os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis.
Porque
para que lo oyente...
en algunos sitios lleva un montón de gente y en otros no se sabe ni qué sirve.
Un ejemplo muy gráfico, Paniagua, de lo que está pasando para el oyente, que lo va a entender muy fácilmente. Se jugó la última jornada de la fase regular el domingo, ¿de acuerdo? Es verdad que ayer era día festivo en Madrid, que era el día 15, pero normalmente el día posterior a la disputa de la última jornada de la fase regular se presentaba el playoff en Madrid. Se montaba con, perdón, que voy a soltar una palabra muy malsonante, se montaba un chocho en Madrid que no podéis ni imaginar para la presentación del playoff.
O un altramuz.
Eso, entre ser festivo ayer día de San Isidro, ya no lo puedes llevar hoy, porque hoy se te ha comido la previa de la Final Four. Claro. Y no ha habido presentación del playoff.
No, si la posición dominante en todo
Quiero
esto
decir, para que
es la de la Euroliga, hombre,
haga,
sin duda.
Si ayer hubo más emoción con la promoción de campeones de tercera división a segunda B y la segunda B, ayer todo el mundo estaba pendiente si al Barça B le tocaba el Albacete o la Cultural.
Yo hablo para los oyentes de Madrid. Si el Real Madrid juega Euroliga el viernes, hombre, lo que no voy a hacer yo es hacer el besugo de hablar de una jornada o de un con todos los respetos, Manresa no sé qué, que se juega el domingo. Claro. Luego el viernes, mi espacio de Madrid se lo ha comido la Euroliga. Si se quieren enterar, bien. Si no se quieren enterar,
y termino con esto, pues también. Qué mala suerte también que la Liga de Fútbol Profesional haya puesto mala suerte para el básquet. La final de la Euroliga a la misma hora que el Málaga-Madrid y el Barça-Eibar. Ya es coincidencia y eso es tirar a la diana. No sé si lo habrá hecho aposta el señor Tebas.
Tú sabes, Juancar, que Francisco Roca es un hombre muy vinculado a Tebas, con lo cual, por afinidad personal, debería haber respetado eso. Pero bueno, yo lo hablábamos la semana pasada. Yo creo que cada uno, tanto la Euroliga como la LFP, va a tener argumentos sobrados en términos de audiencia para decir, mire usted, el Barcelona-Eibar y el Málaga-Real Madrid han tenido unas audiencias exponenciales.
La barrida va a ser brutal.
Exacto. Y luego también, pero también la Euroliga, dentro de su nicho, dice, oiga, mire usted, en Turquía, en Grecia y tal, Rusia esto se ha ido por las nubes, ¿sabe usted?
No, porque ahí no tiene culpa la Euroliga, porque la final estaba puesta así un montón de tiempo. Y mira que tiene horas para poner en el fin de semana a la Liga. Ha puesto el del título justo a la misma hora. Yo creo que...
Pues menos mal que te vas del Madrid, que si no...
Si no ha sido adrede... parece que lo han hecho.
Bueno, la semana pasada hablábamos, en Estados Unidos esto es imposible. Es decir, aquí el interés de que un equipo español pueda ser campeón de Europa, como es el Real Madrid el domingo...
La décima, como diría Guas.
La décima, como diría Tomás Guas. Aquí, sí. Nadie se lo ha planteado de decir, bueno, nuestros intereses los podemos casar, nos sentamos, hablamos, incluso a nivel de producto televisivo, nada. Es igual.
Es poner en los partidos a las 6 de la tarde... Bueno. O el sábado, es que tiene soluciones. Mira, sábado no, porque el Madrid juega el miércoles con el Celta. Está claro que había que llevárselo al domingo, pero ¿y por qué no lo
cualquier
pones a
las 6? Cualquier hora excepto las
8. Claro, si has cambiado ya los horarios de los partidos que tenían incidencia para el descenso, que ya no la tienen, ¿por qué no lo cambias? Digo yo.
Bueno,
digo
voy a cerrar con vosotros. Sé que nos está esperando Albert, Uli Hernán Gómez.
Por terminar, simplemente lo que llevo diciendo mucho tiempo es que la Euroliga, además lo he dicho de manera muy gráfica siempre, es como una mancha de aceite que se va extendiendo y va invadiendo poco a poco la playa del ACB, sobre todo, y esa mancha va a seguir porque va a seguir expandiéndose en todos los sentidos, porque Jordi Bertomeu maneja la idea de, justo cuando estamos hablando de reducir la ACB, de ampliar la Euroliga
de ampliar a 18 o 20 para la temporada 2018-2019, o sea, para el próximo verano.
Que está ya, es decir...
sí, queda un curso de esta, con este formato.
Inminente. Entonces... seguimos para bingo, como diría un amigo mío.
Entre todos la mataron y ella sola se murió.
Bueno, yo creo
que no, pero que no, que Albert Díez idee algo para solucionar estos problemas.
Yo, madre mía, yo que no soy nadie, digo que cierro con vosotros, pero no os vayáis porque ahora
¿no?
tenemos, no, ni mucho menos, que tenemos más.
Nos
ahora tenemos
a
visita.
A
espérate, ¿cuándo
es que tenemos la maleta?
¿Qué recuerdos, Albert? ¿Qué recuerdos?
¿Qué recuerdos? Si yo te...
Volvéis al lugar de... Él vuelve al lugar del crimen.
No me metáis en más jardines. No, visita ¿yo? Ilustre, jugador de la NBA, ex del Real Madrid, en los Knicks de Nueva York. Venga, enseguida, Billy Hernán Gómez. Billy Hernán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
Bueno, nos alegramos. Bienvenido a Showtime, al programa de baloncesto de la cadena COPE. Oye, la primera que me viene a la cabeza, ¿vas a Estambul con el Real Madrid o no?
No, me gustaría poder animarles, pero bueno, estaré desde casa apoyándoles.
Ah, lo vas a ver desde la distancia. Oye, ponte la COPE, ¿eh? Que acompañamos al Real Madrid en el intento de levantar la décima, ya sabes, escucha la COPE siempre, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Vale, vale. Oye, que digo también que estoy pensando mientras hablo contigo que una ayudita de Billy Hernán Gómez al Real Madrid en Estambul, yo creo que sería una ayudita y algo más, ¿eh? No estaría mal, ¿eh?
Bueno, no estaría mal, pero bueno, no ha podido ser. Ya me gustaría haber jugado en la Final Four también, pero no podrá ser esta vez.
Bueno, tu realidad, a pesar del impasse y con el europeo que tenemos por delante, es la NBA. Una temporada, la que dejas atrás, esta primera campaña, yo creo que superada con nota, ¿no? Un notable. No sé si tú ya, por aquello que decís muchas veces los deportistas, los exámenes a final de temporada, las notas a final de temporada, ¿tú qué nota te pones? A ver.
Bueno, yo creo que mirando un poco pues la temporada en líneas generales y en perspectiva, estoy muy satisfecho con mi año y he trabajado muy duro y al final pues la recompensa de los últimos meses han llegado en forma de minutos, así que bueno, Soy también ambicioso, como sabéis, pero estoy muy contento, así que me pondría un 8, más o menos.
Billy, con la mano en el corazón, ¿tú esperabas acabar la temporada como la has acabado? Es decir, con ese rol, con la cantidad de minutos, con la importancia en las rotaciones del equipo. ¿Tú, sinceramente, lo esperabas? O viendo cómo empezó el año, decías, bueno, es el primer año, vale, pero ¿qué iba a ir así?
Yo lo veía más de la segunda manera. Bueno, vengo de un año que tampoco he jugado mucho aquí en Madrid, tampoco me conocían allí. La manera en la que empezamos la temporada, pues bueno, yo con estar ya convocado cada partido estaba muy muy contento y no sabía yo si iba a estar con el equipo, con el segundo equipo, o simplemente iba a estar entrando con ellos, pero no, y no iba a jugar. Y bueno, pues al final, como siempre he dicho, esto de estar preparado y aprovechar tus oportunidades, y realmente pues allí cuando me lo han dado lo he aprovechado y luego pues me han sabido valorar y bueno, acaba la temporada, que yo creo que ni mis mejores sueños pensaba que podía haber acabado así la temporada, así que bueno, muy contento y sobre todo con muchísimas ganas del año que viene, pues empezar en una buena línea y acabar mucho mejor que este año.
Y mira que dicen que el segundo año siempre es, con perdón por el taco, más jodido.
Bueno, yo no sé si era más jodido, seguro que sí, porque el primer año, más siendo rookie, no te conocen los otros jugadores, ¿no? Entonces a lo mejor tienes un poco de ventaja, pero mi experiencia, por ejemplo, en Sevilla, mi segundo año fue mucho mejor que el primero porque me sentía más cómodo, ya conocía un poco, ¿no?, la liga y cómo hacer las cosas mejor, así que bueno, va a ser un año divertido, va a ser difícil, pero bueno, voy a trabajar duro para que sea mucho mejor que este año.
Oye, Billy, qué pena, yo creo que en eso coincidimos todos, que lo colectivo, es decir, que la franquicia no haya ayudado a lo individual, es decir, a tu tarea. Hay mucha presión, digo, de los medios, del público en general allí en Nueva York, que entendemos desde la distancia que sí que hay mucha.
Bueno, la verdad que es complicado, ¿no? Una ciudad como Nueva York, donde la gente exige muchísimo, ¿no? Y por historia, jugar en la Meca, en el Madison, es algo especial. Pero bueno, vengo también aquí acostumbrado de Madrid, donde también hay mucha presión, así que yo eso lo he llevado bien. Lo que sí que te puedo decir es que en el vestuario me quedaba sorprendido de jugadores, ¿no? Y de su profesionalismo, por ejemplo, como con Melo, cuando la gente ha sido muy dura con él y él en ningún momento ha venido con una mala cara, en ningún momento se ha puesto a pensar el qué podía pasar, sino que ha llegado cada día con la misma mentalidad de querer trabajar y poder ayudar al equipo a ser mejores cada día y a los jóvenes, como en mi caso, para ser mejor jugador.
Ya. Oye, ¿y tú qué has aprendido en este primer año qué hay que hacer para sobrevivir y para triunfar en la NBA? ¿Sobre todo no ayudar a ningún rival o qué?
No, eso no. Pero bueno, yo creo que esa acción que ha sido también muy muy comentada, bueno, creo que está mal, pero también tiene su punto, ¿no? Hay que saber en qué momento está del partido, en un momento donde estamos intentando pelear por ganar, estamos los dos equipos ya, por así decirlo, ¿no? Calientes, con piques y demás, así que tampoco creo que hay que hacer se puso demasiado por lo que fue, y Brandon Jennings es un compañero que sí puede ser muy polémico, pero que luego cuando le conoce realmente es un buen chico.
Oye, tú te vas de vacaciones, pero supongo que a ti también te interesa saber, bueno, esto hacia dónde navega. ¿Qué te dicen? ¿Qué inputs tienes? ¿Qué va a pasar en los Knicks?
Bueno, la verdad que sí, como he hecho, estoy de vacaciones, pero es mi equipo y me quiero preocupar para que el año que viene sea mucho mejor, y todavía no se puede saber nada. Hoy es la lotería del draft, sí. Entonces podremos saber un poco más, pero yo creo que hasta la fecha del draft del mes que viene no podremos saber mucho más cosas, por así decirlo, así que bueno, espero realmente que el año que viene tengamos un equipo completo, un equipo donde podamos mínimo estar en los playoffs. Pero yo sinceramente no me paro a pensar que pueda ser traspasado ni nada, simplemente estoy disfrutando y me siento muy feliz en Nueva York, y creo que ellos están muy contentos conmigo, y también de cara al futuro están buscando, ¿no?, y creo que es importante buscar un equilibrio y una dinámica de seguir un par de años juntos con los jugadores, porque no creo que sea bueno que cada año haya 8 jugadores nuevos. Así que creo que bueno, está Kristaps, que creo que va a ser el pilón, y bueno, iba a ser su escudero hasta que sea.
Si no tiene deslices con los twitters, claro.
No, bueno, eso sabemos que hay muchos hackers, ¿no?, ahora mismo, y se meten en cuentas, así que bueno, yo no quiero valorar eso.
Oye, ¿cuánto has trabajado físicamente este año?
Mucho.
Mucho, ¿no?
Ha sido muy duro. Ha sido...
Lo digo porque se le ve cachas, ¿eh? Luego pongo fotos, pero a medida que ha ido avanzando la temporada, el gimnasio lo has pisado un rato sí y otro también, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, uno de los consejos que te da en medio, bueno, Marc Gasol, fue que los días libres tú tienes que ir a entrenar, y así lo he hecho, y cada día que tenía día libre o un rato libre me iba al gimnasio, porque sabía que si quería poder adaptarme más a la NBA, tenía que mejorar físicamente. Y como anécdota, pues el primer mes que, bueno, mi madre estuvo allí conmigo, cuando vas a una ciudad diferente y tienes una casa, pues yo me acuerdo que estaba tan cansado que no quería ir a por los muebles ni ver sofás, porque no podía ni moverme. Y luego es verdad que tu cuerpo se adapta y que durante la temporada es más de mantener, ¿no?, la forma, y bueno, este año creo que es lo que más mejorado físicamente ha sido eso.
Muy bien. Dos de lo que está pasando ahora en la NBA. ¿Quién va a ganar el título? El anillo, a ver.
Warriors.
Por cierto, ahora que habláis de ese partido, ¿entiendes el revuelo que se ha montado con lo de Pachulia y la lesión de Kawhi Leonard?
Yo, la verdad...
¿Esto pasa tantas veces?
Bueno, yo si te soy sincero, la verdad que lo entiendo, porque me parece una acción muy polémica. Pachulia, personalmente, no creo que sea el jugador más limpio de la NBA y creo que lo ha demostrado en su carrera en la NBA, que no es un jugador limpio, por así decirlo. Y no me gustan acciones así, ¿no? Y sobre todo lesionar a un jugador como Kawhi, que es tan importante para los San Antonio, pero que no sé si se tomarán medidas, pero San Antonio lo va a pasar mal por eso, pues, esa acción.
Pero tú crees que, lo digo porque el debate acaba siendo ese, ¿es un lance del juego o crees que hay provocación y algo más? Pregunto.
Yo quiero pensar que pueda ser un lance, pero no lo es. Yo, conociéndole y viendo cosas que pasaron con Mirotic el año pasado, con Pau, con otros jugadores, todo el mundo sabemos que Sasa, pues, es un jugador que a lo mejor no controla mucho su cuerpo y que puede dejar los codos sueltos y pegar golpes a destiempo, no sé si de manera inconsciente o no, pero el caso es que lo hace y que todo el mundo lo sabemos, que está ahí, que no es un jugador limpio.
Oye, y me falta el MVP, ¿para quién?
Bueno, yo creo que MVP, sinceramente, debe ser un jugador completo, no solo que ataque o que solo defienda. Y bueno, pues en este caso justo coincide que para mí es Kawhi Leonard, porque me parece jugar más completo y que hay ahora mismo la NBA.
Vale. Pilar, preguntamos por el futuro. Tú vienes defendiendo...
Sí,
el futuro es el europeo,
el futuro más inmediato. El futuro más inmediato es el Eurobasket. Es prudente, entre otras cosas, porque Sergio Scariolo lo tendría que convocar. Pero la frase de moda desde hace unos años es: ¿estoy disponible para la selección?
No lo sé. Bueno, como he dicho antes...
¿Los Knicks te han dicho algo? Es decir, te han dicho, mira, Billy, sería mejor que te quedes a trabajar, que no te arriesgues, que no te me canses, sí, y déjate lo del Eurobasket. ¿Te lo han dicho?
Bueno, es que esto ahí también está, pero ellos saben que me encanta jugar con España, que realmente me lo paso muy bien jugando con España, y cada vez que vengo aquí a España tengo tanto cariño y tanta gente que quiero ir a la selección para devolver ese cariño. Y bueno, es verdad que los Knicks están allí y es un verano importante porque el año que viene quiero jugar mucho más y quiero mejorar mucho este verano, pero bueno, no lo sé, también hay que ver un poco la idea que tiene la federación, ¿no? y Sergio de equipo, así que bueno, todavía no, ojalá que me llame primero. Y
pues esto pinta que un antiguo capitán tuyo igual ya descansa definitivamente, a lo mejor.
Bueno, un antiguo capitán tuyo. Felipe Reyes, tal vez, ¿no? Felipe Reyes, tal vez.
Él va a ser mi capitán siempre.
Se les suben los colores, o sea que...
Bueno, es algo importante de ver quién va a ir o no, porque que bueno, creo que después del europeo, de las Olimpiadas y después de este año en NBA, pues me quiero sentir pues un jugador que pueda aportar mucho más y con muchos más minutos en el equipo.
Muy bien, pues ese europeo ilusionante para todos que tenemos por delante a finales de agosto, el mes de septiembre de este 2017. Billy.
Con lo bonito que es Estambul, como no vamos a ir a Estambul. Es que
sí,
nada,
yo, todo se hace en Estambul.
Dos, tres veces.
Chicos, todo pasa en Estambul. Esperemos que sea para bien.
Voy a empezar mi proceso de convencerlo.
Vale, pues nada, si alguien tiene capacidad de convencer es Pilar Casado, y eso lo sabemos.
Entre cero y nada.
Bueno, Billy, que descanses, que disfrutes, que desconectes lo que puedas y que gracias por tu tiempo, que ha sido un auténtico placer y un lujo. Cuídate mucho, un abrazo, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias, un abrazo grande.
Albert Dier. Showtime. COPE. Estar informado.
Seguimos, Showtime, capítulo 278, la portada para la Euroliga. Hemos tenido debate sobre la situación del baloncesto, ese escenario incierto absolutamente, no tan solo en España, sino a nivel casi, o sin el casi mundial, con la entrada de las ventanas de selecciones. Acabamos de hablar con Billy Hernán Gómez, enseguida otro protagonista, pero antes, la NBA. Está Miguel Ángel Paniagua, sigue Schwankar, también Pilar Casado, y se incorporan, por una parte, Parrita Rubén Parra. Hola, Parra.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Aquí, perfecto.
Bien,
vividor,
hombre.
Que no has venido al estudio.
Y también saludamos a nuestro compañero de Movistar Plus, Iñaki Cano. Iñaki Cano Martínez. Hola, Cano.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Bien?
Muy bien,
bueno,
muy bien.
¿Tan desgastado como Washington y Boston después de contar el séptimo o no?
No. He dormido poco, pero me he despertado bien. El partido fue espectacular.
La serie ha sido preciosa.
Ha sido una serie...
total,
increíble.
Para perder 4-0 ahora.
sí. Si no es 4-0, sí. Será 4-1.
Sí, porque Sean Carr se está frotando las manos, ¿no? LeBron y los suyos, ¿o no?
Sí, sí, hombre, yo siempre me han encantado los Celtics, pero no están a la altura de LeBron James, sobre todo.
Les falta...
Vamos a ver el parón, ¿eh? Vamos
aunque
a ver el parón.
Aunque han ganado.
Vamos a ver cómo
regular.
Sienta el parón, ¿eh?
Pilar,
que llevan de vacaciones
1-1. 1-1.
Que no, Pilar, que no.
Venga, va, que dale un punto por lo menos.
Que no, Pilar, 4-1, ya lo he dicho antes. Boston Celtics demostró que
pobre
tienen...
Pobre de ti, como ganen dos.
Ya, pero Cleveland finalista. Boston Celtics lo que tiene es un entrenador espectacular, que se llama Brad Stevens, que es capaz de sacar, y lo hemos dicho aquí alguna vez en Showtime, que tiene una plantilla... que no es la mejor de la conferencia este, ni de broma, no es ni la segunda mejor, y ha terminado primero en el este con el mejor récord y se ha metido en la final de conferencia sufriendo mucho con Washington. Si tuvieran a lo mejor una estrella más, aparte de por supuesto Isaiah Thomas, sería un rival más que digno para los Cleveland Cavaliers, que aunque lleven una semana descansando, están deseando jugar y se van a encontrar unos Celtics el próximo miércoles a las 2:30, unos Celtics agotadísimos.
Bueno, Boston o Washington iban a quedar agotados después de, yo creo, la serie más extenuante de todas. Profe, seguro pasará Cleveland, pero de momento el hecho de ver a Boston en la final de conferencia a mí me gusta. Les falta todavía, efectivamente, para llegar a ser candidatos al anillo, sobre todo con los dos que tienen por delante, bueno, dos o tres si sumamos a San Antonio, que ahora vamos a hablar de esa eliminatoria, pero me gusta volver a ver a Boston en esas etapas finales, profe.
Sí, hombre, primero nos retrotrae al baloncesto clásico, ¿no?
Claro.
Los Boston Celtics son un equipo histórico y un equipo que es el que tiene más banderas colgadas del techo de su pabellón, ¿no?
17, ¿no?
Exacto, por lo tanto siempre es agradable. Luego que triunfe un entrenador como Brad Stevens, efectivamente coincido con Iñaki, los Celtics están a un jugador de ser muy relevantes en la lucha por el título. Yo creo que ahora su presencia en la final ya es un éxito, están frente a un Cleveland y en particular frente a un LeBron James que es el tutofare del equipo, que va a estar yo creo imparable y si los dioses del baloncesto no le lesionan, pues yo creo que los va a machacar. Pero es muy agradable verlos. Yo creo que Boston, si tiene un pelín de suerte, que puede tenerla, porque teóricamente no va a bajar del top 3 en el draft, con un buen jugador elegido en el draft, lo que tiene y algún fichaje que hagan, va a ser un equipo muy relevante. Sí. Pero bueno, Cleveland es mucho Cleveland y esto apunta a todo. De hecho, hoy me decía un amigo de San Francisco que está ya la ciudad, que ya de por sí tiene problemas de alojamiento por el tema también de los B&Bs y todo esto. Ya está absolutamente saturada tanto San Francisco como la propia ciudad de Cleveland y aledaños, porque todo el mundo ya da por hecho que esto es Curry contra LeBron.
Bueno, no se cumplió la apuesta de Parrita, que su apuesta era Washington.
Estuvo cerca, ¿eh?
Estuvo cerca, bueno, sí, un partido, casi nada.
Bueno, coste que cerca. Cuando yo lo dije, Washington era el noveno equipo del este. O sea, los Wizards llegaron a estar por debajo de Filadelfia en la conferencia este al inicio de temporada, porque comenzaron hasta enero, estuvieron lamentables, y luego pues han ido creciendo a lo que su plantilla indica. A mí me parece, los Wizards me parecen que tienen mejores jugadores que los Celtics, o jugadores más importantes que los Celtics, lo que pasa es que adolecen de lo que a los Celtics les sobra, que es el ambientazo que hay en Boston, la aureola de equipo grande, y sobre todo el entrenador. O sea, lo que ayer los Celtics ganan el séptimo, básicamente en base a tres hombres: a Kelly Olynyk, a Marcus Smart y a Jaylen Brown. O sea, esos tres salen del banquillo y cada vez que salen le dan una energía en defensa al equipo tremendo. Ya no hablo del acierto de Olynyk de cara a canasta, solo hablo de la energía defensiva y de el oxígeno que le dieron a los titulares, algo que los Wizards no tuvieron porque apenas votaron unos minutos, Miami también, pero no salió ni Ubrí, Jennings muy poco, jugaron más de 42 minutos los titulares y al final estaban asfixiados, pese al festival de Bradley Beal, que es, yo cada día que pasa me recuerda más a Ray Allen, o sea, es una máquina enchufadora tremenda y tiene un futuro por delante de la leche. Quitando ese tirón de Bradley Beal, es que los Celtics son un señor equipo que tienen un señor entrenador. El viernes le decía ya yo estaba en el partidazo que Popovich estaba entre los 5 entrenadores de la historia, que para mí en realidad está entre los 3. El cuarto sería Pat Riley, con Auerbach y Phil Jackson, por supuesto. Y el quinto lo dejo vacante porque estoy seguro de que en 10-15 años va a ser Stevens. A mí me parece un entrenador con una sabiduría y un conocimiento del juego descomunal. No olvidemos que hace 4 años era el entrenador más joven en entrenar en la NBA cuando pasó de Butler a Boston con 36 años. O sea, a mí, yo soy un enamorado total de Stevens. Aparte, cuando estuvo aquí con los Celtics, pude hablar con él y me dejó flipado que se supieran los sistemas de Lasso. Que eso ya te hace ver que es un tío que no es que se preocupe de lo suyo, sino que mira baloncesto allí de las fronteras de la NBA, que es un estudioso del juego, que se prepara a mil, y tiene muchísimo mérito lo que ha hecho los Celtics, pero yo creo que los Wizards nos han pegado una paliza que si ganan uno los Celtics será una machada.
No está mal el debate ese, ¿eh? Sobre los 3 mejores entrenadores de la historia de la NBA, sacado del podium a
Thibodeau no está, ¿eh?
No, Thibodeau...
No, Thibodeau está con...
Qué generoso eres, ¿eh? Cano, muy bien.
Hay que hacer un podium de Iñaki Cano con lo de los entrenadores.
Thibodeau está con Van Milan opositando, ¿sabes?
Las derias de Iñaki Cano.
El club de fans.
Bueno, oye, hablando de temas de debate, la imagen de los últimos días, bueno, una de las imágenes de la temporada en la NBA, el georgiano Pachulia lesionando a Kawhi Leonard. Acaba de mojarse Billy Hernán Gómez y nos ha dicho que no es casualidad, que eso está hecho adrede.
Yo creo que está hecho adrede, fíjate.
¿Sí?
Tú.
Pues yo esta vez creo que...
Espera,
argumento.
Vamos por partes. Vamos a escuchar primero a Shankar.
Hombre, es que lo ha dicho un jugador de la NBA. No digo que quiera lesionarlo, pero meterle la pierna ahí debajo el pie, yo creo que no es casual. No es casual. Yo me acuerdo alguna vez jugando, cuando vas a un rebote y te metes el cuerpo debajo de otro, obstruye bastante. No lo haces quizás para que se caiga y se rompa, pero sí para desequilibrarlo. Y desde luego... el resultado es el que es. Obviamente, si hubiera sido claramente aposta, lo hubieran sancionado y no ha ocurrido.
Pachulia no es tan civilino.
Yo tengo
a Pachulia se le nota más cuando pega.
Pero fíjate tú, yo creo que realmente no ve. O sea, no lo ve.
Yo estoy con Pilar, ¿eh? Yo viendo la repetición me parece que no ve a Kawhi.
Yo he necesitado varias repes. De hecho, viendo el partido el domingo me quedó la duda. Pero luego, a base de ver las imágenes y tal, es que yo creo que no lo ve. Es decir, yo creo que no hay intención. Otra cosa es que,
la
digas,
sombra se la ve, por
hay
lo menos.
Una cantidad de precedentes que pueden ensuciar la imagen, que pueden, pues no sé, pues hacer caldo de cultivo y pensar todos en que... A mí, sinceramente, me cuesta mucho creer que un jugador tenga voluntad de ir a lesionar a otro. En cualquier
que no vaya
cosa,
a lesionarlo de esa envergadura,
yo
no.
Yo creo, sinceramente, que no le vio.
A causar algún tipo de...
Yo creo
problema,
que no lo
vio.
A ver, ha dicho Iñaki Cano, no es tan civilino, Pachulia. Parra, ¿qué querías hablar?
Sí, yo tengo una argumentación básica. Yo he visto, vi la jugada en directo, luego la he visto unas 30 veces más. La noche del domingo me entretuve en ver vídeos del especialista, que es Bruce Bowen. Vi también la de Jalen Rose con Kobe Bryant, que luego Rose, una vez retirado, dijo que lo había hecho a posta porque estaba hasta la nariz de Bryant y quería lesionarle. Hay precedentes, pero yo me atengo a dos argumentos para decir que no ha sido a propósito. Uno, que no creo que Pachulia tenga el cerebro suficiente como para en 0.3 segundos, cuando está saliendo de la zona con la lengua afuera a taponar un tiro de Kawhi exterior, piense en eso. No creo que tenga una capacidad cognitiva suficiente para desarrollar eso en su cerebro. Y luego, dos, es un tío de 7 pies. Si la jugada la hace un escolta o un alero, que están más acostumbrados a defender sus pensiones, a estar encima del cuerpo del rival, que saben lo que pasa, lo que decía Swankar, de meter el cuerpo debajo para obstaculizar, y saben que puede pisarte si tú te metes debajo. Cuando tú estás acostumbrado a defender sus pensiones exteriores, puede que te salga y que tengas incluso mala fe de decir, me voy a cargar a la estrella del rival. Pero es que Pachulia lo que llega es un tío que es un patizambo, llega súper forzado, porque es, ya te digo, un tío...
Que no tiene un control de su cuerpo.
Tiene un concepto de hombre enorme, patizambo, sin cerebro, en fin.
El último pie que pone Pachulia no es para lesionar, es para estabilizar su paso, porque va tan forzado que no mide bien la distancia.
Me parece demasiado análisis para lo que yo vi, y lo que yo vi es que este tipo, por lo menos para mí, es sospechoso.
Yo me quedo mira, ayer con una reflexión que hace Greg Popovich, que dice, lo más grave de todo esto es que está pasando relativamente a menudo en la Liga, claro, que... y la NBA no está tomando medidas.
La cuestión está en lo siguiente, Pilar. Si Pachulia lesiona a Kawhi partiéndole la nariz con el codo, te digo que es a propósito.
Es aposta,
porque
sí.
las manos las maneja... como vamos, o sea, es un leñador compulsivo. Tenemos las imágenes que casi le desdobla el brazo a Kawhi Leonard, el codazo que le mete a Patty Mills, que es para esnucarlo. O sea, si hubiera sido una acción con brazos, yo estoy convencido de que es adrede, porque Pachulia es un jugador sucio, y es así. O sea, Pachulia no está en los Warriors por cómo hace la puerta atrás o cómo hace el pick and roll. Está en los Warriors, necesitan un segundo tío que ayude a Green a la acera.
Te cae especialmente bien, ¿no? Porque le estás haciendo un traje a Pachulia.
No, te lo digo en serio. A mí me parece un tío que tiene mucho valor para los Warriors. Te lo digo en serio, para los minutos que tiene, me parece que es un jugador necesario. Pero es un jugador duro, muchas veces sucio. Y si fuera con las manos, yo te diría, pues sí, lo ha hecho a propósito porque entra lo que es Pachulia. Yo tengo muy presente el bloqueo que le hizo a Westbrook hace 2 meses, que no le rompió los dientes y la boca de milagro, o sea, con los dos puños arriba. O sea, yo esas jugadas las tengo presentes. Y si fuera con las manos, pues te diría, sí, ha sido a propósito. Pero con el pie no creo que sea a propósito. El propio Kawhi dice que no cree que haya sido a propósito. Y yo he estado leyendo y excusando a muchos jugadores de baloncesto. Hay algunos que dicen que sí, que esa jugada se puede hacer a propósito, que tal. Pero la gran mayoría de jugadores dicen que no creen que Pachulia pueda hacer eso a propósito. No hacen la explicación que he dicho yo del nivel cognitivo y del nivel de control del cuerpo, pero yo creo que van por ahí. O sea, yo creo que es muy complicado que un tío tan alto tenga la capacidad de saber dónde pone su pie para que le caiga el otro encima. Y ya te digo, sobre todo porque no está acostumbrado a defender sus pensiones. O sea, que un jugador exterior, un 2-1, te metan el pie debajo. Y ya te digo, me ciño a los vídeos que vi de Bowen el otro día. Bowen mira de arriba abajo a Kobe Bryant en cada acción y ve dónde puede hacerle daño. O sea, y Bowen le da desde patadas en la rodilla, en la espinilla. Hay en una jugada a un jugador de los Raptors, ¿no? Creo que fue que a Grimos, que le pisa el talón antes de iniciar un mate, que es creyable. O sea, que hay que ser cerdo para
y
hacer
eso. Y hay jugadores
eso.
Que cuando van a saltar al rebote pisan el pie del otro para que no pueda saltar.
Sí, 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 claro. De Bowen...
No, de Bowen y de cualquiera.
No, viendo los vídeos de... No, pero es que, Suancar, en serio, Bowen se ve que analiza.
Yo me cabré tanto con esa jugada...
Profesor, pon orden,
que de
por favor.
Me sorprendió. No soy profesor...
Vamos a escuchar a Paniagua sobre esa acción y sobre la serie, que yo creo que si San Antonio ya lo tenía en chino, lo tiene en chino mandarino ya, no sé.
Bueno, sigue siendo la épica, ¿no? De lo que hablábamos el otro día. Empiezo por el final, ¿no? Sigue siendo la épica. Es decir, no hay nada más bonito con el último samurái que a San Antonio se te ponga 20 y tantos arriba y hay un antes y un después de la lesión de Leonard. Eso está claro, ¿no? San Antonio se diluye, Golden State emerge. Cuando emerge Golden State y viene, como dicen allí, el comeback, es imparable y, por lo tanto, si han perdido esta oportunidad los Spurs... En el partido 2, Leonard tampoco va a estar. Yo creo que lo tienen muy, muy mal. En la primera parte de la pregunta, esta técnica se llama técnica Bill Laimbeer.
Sí, lo explica, Bill Laimbeer la hacía, ¿verdad?
Lo explica Larry Bird, ¿no? Que lo sufrió bastantes veces. Es una técnica que se hace para hacer daño al contrario. Uh-huh. Es exactamente
echas
la misma.
El cuerpo para atrás y las piernas hacia adelante.
Exacto, es la misma técnica que ha aplicado Pachulia y, por cierto... Popovich, que se queja de Pachulia, tuvo a un jugador como Bruce Bowen, al que ha hecho referencia a Parra varias veces, que era el que mejor y más aplicó no solamente la técnica Bill Laimbeer, sino otras técnicas que pasarían incluso por tarjeta roja en el fútbol, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la acción es consciente. Por supuesto, sostengo que ningún jugador quiere lesionar a otro, pero es igual que en el fútbol. Es decir, cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que estuve viendo el partido en directo, un Real Madrid-Bayer Leverkusen, cuando Lewandowski, te acordarás seguro, Shankar, vino con ventaja el Bayer Leverkusen. Lewandowski era la estrella del Bayer Leverkusen. No, del Borussia
Dortmund era.
Y Sergio Ramos empezó a darle...
lo frío.
Pero vamos, y si en una de estas, si en una de estas, en vez de pegarle simplemente, pues tienes la mala suerte de que le pillas mal y tal, pues le desgracias, como ha pasado algunas veces, ¿no? Pero si Larry Bird, que es un tío que habla muy poco y dice que esto es la aplicación de la técnica Bill Laimbeer, que patentó el sucio pivot de los Detroit Pistons, pues es evidente que Sasa Pachulia, con mejor o peor acierto, con un cociente intelectual más cercano al de Forrest Gump que al de Albert Einstein, lo que queráis. Pero,
pues fíjate, me alegro de coincidir con Larry Bird, y de verdad que no lo sabía que había dicho.
Sí, no, pues se llama técnica Bill Laimbeer, y es que la aplicaba a él y hacía mucho daño a todo el mundo. Es decir, no en vano, recordaréis que los Detroit Pistons eran llamados los Bad Boys, porque sí, no solamente te pegaba Bill Laimbeer y era sucio Bill Laimbeer.
Te pegaban todos, pero
ahí te pegaba todo el mundo, pero Bill Laimbeer en particular.
Te sacaba un triple y después te saltaba
Inventó esta técnica, y es muy probable que Pachulia, en la aplicación de esta técnica a Bill Laimbeer, pues haya intentado quitarse a Leonard de en medio.
Pues queda claro. Por cierto, con esas dos eliminatorias, las dos finales de conferencia y, como bien nos ha recordado Billy Hernán Gómez, la lotería del draft. Parra, Cano, ¿añadimos algo más?
Sí, una cosita a colación de Boston, de lo que decís antes del equipo de los Celtics y de esa posibilidad. Recordemos que los Celtics, en el traspaso de Pierce y Garnett a los Nets, robaron drafts para los siglos de los siglos, y ha cogido la de los Nets este año, que es la que más posibilidades tiene de conseguir el número uno. Claro, ¿qué sucede? Los dos prospectos más altos del mock draft de este año son dos bases, Marques Fultz y Lonzo Ball. El puesto de base de los Celtics tiene nombre y mide 1,75 m.
Super ratón. O sea,
claro, no hay más historia. Entonces, lo que yo creo es que Danny Ainge, que aparte se mueve bastante bien en estos lares, no descarto que busque una primera posición del draft más un Crowder o un Amir Johnson y enchufar un All-Star en el equipo. A mí, anoche, por ejemplo, me preguntaban en Twitter y se me ocurría intentar ir a por Paul George. Dar a Crowder y el número uno a Indiana e intentar hacer un sin and trade con Paul George, que sonaba para los Lakers, pero, por ejemplo, me parece un jugador que a los Celtics les haría padres. Buscar, hacerse con un Balanchunas, un pivot de perfil medio-alto para suplir a Amir Johnson y para poder poner a Al Horford, que, por cierto, se está saliendo en su posición, que es la de cuatro. Horford es un cuatro. En Florida, los Gators era el compañero de fatigas de Joaquín Noah era el cinco, y era el cuatro, y así ganaron el campeonato universitario. Y lo está haciendo muy bien de cinco, pero si le pones un cinco de garantías y le sacas al cuatro, Horford, es dinamita para esa posición. No sé, yo creo que si los Celtics pierden el número uno, es que se me hace muy complicado que draften a Ball o a Markel Fultz para darles 8 minutos por partido, porque es que encima tampoco pueden decir, bueno, pero lo pueden utilizar con Isaiah Thomas, sí, pero es que el segundo mejor jugador de Celtics, o el segundo más importante, es Avery Bradley. O sea, tampoco le vas a quitar minutos a Bradley para poner a Markel Fultz o a Ball de dos. No sé, a mí se me ocurrió anoche eso, que los Celtics lo mismo buscan por vía del traspaso un jugador de quilates para fortalecer la plantilla.
Vale. Iñaki, voy a cerrar contigo.
Pues que la gente se vaya acostumbrando a la publicidad en las camisetas de la NBA, porque ayer lunes ya se hizo oficial que el quinto equipo que va a lucir publicidad, que ya ha firmado con una marca de neumáticos, es Cleveland Cavaliers. La publicidad va a ser de 6,3 centímetros por 6,3 centímetros, que va a estar en la parte frontal de la camiseta y del chándal, pero que, bueno, ese 6,3 por 6,3 es muy pequeñito, pero que se vayan acostumbrando a ver a los equipos de NBA con publicidad de cualquier tipo, que no sea marca deportiva, porque ya van a llevar Nike en la camiseta supuestamente, o Jordan Brand, una de las dos. Que no la marca que vayan a lucir en las camisetas no debe coincidir con los patrocinadores oficiales de la liga, llámese Kia como el coche oficial o llámese BBVA.
Sí, que
o
no sea, puede llevar, no,
no
puede
llevar
un
rivales,
Ford, ni un
no
ni
puede
un,
llevar rivales.
Claro, correcto.
Pues que se vayan haciendo una idea, y si no saben cómo puede ser las camisetas, que busquen en internet, porque en los equipos de WNBA pues ya lucen un poquito de publicidad.
Ah, por cierto, Albert, que no se me olvide, esta semana, el jueves, se dan a conocer en un programa especial de TNT los tres primeros quintetos de la NBA, quienes han sido los tres mejores quinteros de la liga. Y el viernes, justo antes del segundo partido de la final del Este entre los Celtics y los Cavaliers, se darán a conocer los finalistas de los premios. ¿Quiénes son los finalistas para el premio a MVP, a Rookie del Año, Sexto Hombre, Mejor Defensor, Mejor Entrenador, Mejor Ejecutivo? Todo eso será en la madrugada de...
El MVP te lo digo ahora mismo yo, si quieres.
El sábado, no, el MVP es de Westbrook.
Muy bien, buena hoja de ruta para esta semana.
Harden, de hecho, creo que no se ha ido de vacaciones.
Sí. Cierto, Albert. Y Leonard va a estar ahí entre los, entre los grandes.
Mira, Billy nos ha dicho, para mí el jugador más completo... Kawhi Leonard.
Sin duda. Por eso le aplicaron la técnica a Bill Laimbeer. Y por cierto, ese 6,3 por 6,3 que nos ha dicho Iñaki de publicidad cuesta, en el caso de los Cleveland Cavaliers, 10 millones de dólares al año.
Arrea. Qué bien lo explicáis. Sí, señor.
Oye, tus 5 mejores de la NBA, perdóname, Pani, porque es que curiosidad. Los que hemos dicho, LeBron.
Sí.
¿Y Curry o...?
No, Curry no es temporada para estar en...
Dices, está entre los 5, ¿no?
No, pero bueno...
Por temporada, yo creo que ahí sí a Thomas, por ejemplo, está por delante de Curry, por temporada, por la temporada que ha realizado. Yo creo que lo normal sería Westbrook, Kawhi, Harden, LeBron, y no sé si quieren meter un quinto, que dudo que lo haya, yo creo más ahí sí a Thomas, y si metes a uno de los Warriors te diría incluso que Durant, que durante el tiempo que no está lesionado, yo creo que ha sido hasta más importante que Curry.
Se ha venido arriba Parra, pero se le ha preguntado a Pani, a lo mejor coincide con los 5.
No pasa nada.
Pero yo soy un trepador.
No pasa nada.
No, de verdad, Pani, si sale un quinto hombre, que a lo mejor solo van 4...
Pues es una pregunta complicada porque va mucho por... Yo me guío mucho por gustos, ¿no? Pero posiblemente Durant, sí, porque efectivamente durante el tiempo que ha estado ha dejado su impronta. Es un jugador con una calidad estratosférica y sobre todo pasa como decíamos antes con Leona. Hay que medirlo cuando está y cuando no está. Y cuando no ha estado... Kevin Durant, los Golden State Warriors han tenido una cierta tremolina ahí. Cuando está, pues es un jugador con una solidez fuera de toda duda.
Pero perdón, yo creo que haga estas preguntas, pero no, hombre, que ellos ven continuamente. Claro,
yo creo que...
Y yo las veo más esporádicamente. Antes me daba mucho más tiempo, pero ahora lo
yo
veo
más. Yo creo que va a ser más el modelo de...
Y no soy capaz de saber toda la temporada.
Claro, que he hecho, es el modelo de cuatro jugadores.
Vale, entonces está claro.
Luego también es muy probable que entrenador del año, pues... se lo vaya a llevar a Mike D'Antoni, y que Dios nos perdone, y porque entrenador del año y Mike D'Antoni ya no deberían ir en la misma frase, pero bueno, sí que lo parece. Y luego depende, para rookie del año depende de cómo contabilicen y de cuántos partidos se contabilicen, pero se queda en Filadelfia, o es Embiid, si se contabiliza el número de partidos antes de su lesión como suficiente, o si no se ha dicho.
Pues, D'Antoni era un gran base en Milán, ¿eh?
Oh, extraordinario. Era el alter ego de Dan Peterson.
De todas formas, profe, este año ha habido grandísimas actuaciones desde el banquillo, ¿eh?
Hombre,
porque
a mí,
por ejemplo, la de Quinn Snyder en Utah me parece descomunal.
Muy bueno,
Lo de Brad Stevens, pues hay que tenerlo ahí. Y luego sí, pues el propio Mike D'Antoni me pese como me pesa.
Sí, no, y dicen que va a competir sobre todo con Popovich, que una vez más va a estar ahí, porque claro, lo de Popovich ya es que estamos tan acostumbrados...
Es la Meryl Streep de estos premios.
Exacto, a que lo haga bien, que ya me gusta mucho esa analogía, ¿no? Que
sí, pero dice, en general, bueno, todos los entrenadores, el otro día leía, lo lógico es que empiecen el próximo curso los mismos... que han estado durante todo el curso en esta 2016-17, lo cual ya me parece la bomba.
Sí, porque los Pelicans han salvado.
Los
Pelicans han salvado al entrenador.
Entonces, sí, a Alex Gentry.
Sí, entonces, bueno, no se
si prevé. Si empiezan los mismos que han estado durante todo el curso entero el 2016-17, a mí esto me parece de traca, ¿eh?
Yo no me acabo de acostumbrar a los Pelicans.
Cuidado que te veo venir.
Bueno, esto es un director de programa.
Me quedo con la técnica Laimbeer. Siempre cerramos el bloque NBA con una anécdota de Paniagua, pero me quedo con esa técnica Laimbeer. Miguel Ángel, gracias y hasta la semana que viene. Cuídate mucho.
Larry Bird Dixit, un abrazo.
Que vaya muy bien, aunque vamos a escuchar a Miguel Ángel Paniagua, claro, también en esa transmisión del Real Madrid-Fenerbahce de las semifinales de la Euroliga. Shuáncar.
Nada,
buen viaje.
Nos oímos.
¿Qué ciudad de Estambul, eh?
¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad?
Ten cuidadito, por favor.
Y los Šeška Olympiacos, qué buenos recuerdos.
Qué buenos recuerdos, ¿eh? Puede pasar de todo, ¿eh?
Se ha preguntado por vosotros.
Apúrate hasta el final. ¡Hala! ¡Adiós, Schoenkar!
¿A quién se le ocurre apostar por el Šeška y que gane finalmente el Olympiacos?
Qué cosas.
En fin.
En fin. Cano, cuídate mucho, ¿eh?
Adiós.
Parra, Pilar, no os vayáis. Que saludamos a Juana Morales y vuelvo para un recadito con vosotros. Hasta ahora, familia. Juana Morales, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
Iba a decir, bienvenido. Bienvenido, me dirás tú, bueno, pero si nunca me he ido. Digo bienvenido a la primera línea nuevamente.
Sí, bienvenido al nuevo reto, que está chulo, el nuevo reto.
¿Esto para ti es un reto o es un marrón?
No, esto es un reto. Esto es un reto y es un reto chulo. Y aparte, es un reto que si me hubieses preguntado hace 2 años si me veía aquí, te hubiese dicho que claramente no. Pero que cuando te lo empiezas a plantear en serio y piensas las cosas que tú crees que se deberían hacer, llega un momento que la pregunta surge natural. Bueno, pues sí, pues ponte, ¿no? O sea, no. Y en eso estamos.
Estamos en 2017. Algunos, no te voy a decir peinamos canas, alguna. Ya tenemos unos años. Yo soy del 78. Yo a ti te recuerdo. Te recuerdo ganando la Euroliga del 94, la Copa de Europa, la Euroliga. Te recuerdo, si no me equivoco, ganando 2 ligas ACB. Te recuerdo jugando en muchos equipos. Más allá de el Divina Seguro Juventud, en el Real Madrid, fuera de aquí, te retiraste en Grecia, pero las nuevas generaciones, cuando les hablas de Juana Morales, ¿cómo crees que pueden o creen recordar a Juana Morales en las pistas?
Bueno, directamente no lo recuerdan, es un hecho, o sea, no, hombre, porque yo siempre, una de las cosas que estoy orgulloso en mi carrera es de haber estado siempre en muy buenos equipos, peleando por las cosas, pero con un rol muy determinado, ¿no? Entonces yo creo que lo que define mi carrera es que en mi carrera he cogido más rebotes que puntos anotados, ¿no? Entonces, esto quiere decir, pero también es verdad que he jugado siempre con muy buenos jugadores, entonces al final es un deporte colectivo, si tú quieres ganar, pues vamos a dársela que las mete, ¿no? Entiendo que las nuevas generaciones deberían preguntar a sus padres, si son un poco frikis de baloncesto, entonces esto es igual si se acuerdan de un pivot alto y duro, básicamente.
Voy mezclando lo que es la realidad tuya como jugador con la realidad ahora más a nivel de gestión. ¿Qué futuro tiene por delante el Divina Seguros Juventud una vez se ha asegurado, que me parece importantísimo, ¿no? No sé si le damos todavía el valor que tiene la viabilidad en el futuro más cercano a corto o medio plazo.
Bueno, estamos en ello todavía, ¿eh? O sea, es verdad que está todo bien encaminado, pero todavía hay muchas cosas que acabar de formalizar y de sustanciar. No esperamos problemas más allá de los inconvenientes burocráticos que siempre surgen en estos temas. ¿Tiene futuro Divina Seguros Juventud? Hombre, yo espero que sí. Si no, si creyera que estábamos muertos de entrada, ya no estaría aquí. Pero hay que currárselo mucho, ¿eh? O sea, realmente la situación deja de ser desesperada para ser solo tremendamente difícil, pero las situaciones tremendamente difíciles son peligrosas también.
El contexto a nivel del baloncesto en España no es fácil. Ahora te voy a preguntar, porque creo que tu debut en la primera reunión de la Asociación de Clubes fue curioso, pero para el aficionado que es socio, que es seguidor también del Divina Seguros Juventud, ¿qué se le puede explicar del futuro más allá de intentar mantener la categoría, más allá de que puedan salir, que estamos habituados, jóvenes talentos de la base? ¿A qué se puede aspirar? Porque yo entiendo que la esencia del deporte es competir siempre.
Lo primero a lo que tenemos que aspirar es que a todos estos chavales que conseguimos que desarrollen todo su talento y todo su potencial se queden con nosotros un poco más. Asumimos que vamos a tener que ser un club vendedor por filosofía, ¿no? A no ser que, bueno, tengamos un mecenas que nos permita competir en igualdad de condiciones con los clubes que tienen mecenas. Pero bueno, lo que sí es decir, más o menos vamos sacando jugadores con nivel ACB, algunos con nivel incluso selección española, por no hablar de que históricamente incluso hemos tenido jugadores NBA. Pues lo que hay que hacer es que estos chavales se queden con nosotros un poco más, gracias a tener más recursos para hacerles ofertas que ellos puedan aceptar, no hacerles ofertas inaceptables. O sea, porque todos pensamos en la peña, pero también los jugadores tienen que pensar en su carrera, como es normal y como tiene que ser. Entonces, eso es a lo que nosotros tenemos que aspirar. Eso nos va a llevar a ser más competitivos deportivamente e ir creciendo desde ahí. Pero lo que no tenemos que hacer nunca es traicionar nuestra filosofía. Nosotros, la peña es formar jugadores, hacerlos debutar y con eso competir al máximo nivel con los complementos necesarios. Esa es nuestra filosofía y yo creo que el día que renunciemos a ella seremos, puede ser que seamos un club de ACB, puede ser que seamos un club de playoff, de Copa del Rey, lo que sea, pero no seremos la peña.
Me queda claro. Tú eres un hombre de baloncesto. Yo entiendo que en cada ámbito tienen que estar las personas que saben y yo creo que es una garantía que gente de baloncesto pues rija los destinos, en este caso, de un club, de una entidad como el Divina Seguro Juventud. Sé que estás aterrizando. Déjame que te pregunte por algún nombre propio. Alberto Abalde va a volver a Valencia. Ha estado cedido esta temporada, entiendo.
Bueno, es un jugador. Ellos compraron sus derechos. Lo hemos tenido aquí este año. Yo creo que ha sido muy bueno para nosotros y muy bueno para el jugador, por lo tanto bueno para Valencia también, pero es decisión de Valencia.
¿Diego Campo va a ser el entrenador del equipo la temporada que viene?
Bueno, acabamos de acabar la temporada, pero Diego Campo es nuestro entrenador, tiene contrato y salvo que ocurra algo que ahora mismo no se me ocurre, y aunque esta es más una pregunta para Jordi Martí, que es el director deportivo, en principio no estamos barajando otra opción.
¿Cuántos jugadores, más allá de Alberto Abalde, que ya hemos explicado el caso, que está cedido, ha jugado cedido esta temporada, tienen contrato en vigor para el año que viene?
Bueno, es que hay casuísticas de contrato que aunque tienen contrato hay salidas por las dos partes, entonces hay cosas que son un poco fluidas, digamos, ¿no? Mira, te voy a hacer una reflexión. Yo creo que nosotros en la peña lo de baloncesto lo hacemos bastante bien. Ya sé que no suena muy modesto, pero es así. Lo de la peña, lo del baloncesto lo hacemos bastante bien, pero por el momento económico en el que estamos nosotros fichamos tarde. Nosotros no podemos decir quiero a ese jugador porque hay otros siete que lo quieren y normalmente son más poderosos que tú. Nosotros nos esperamos en el mercado a nuestro momento a entrar a los jugadores que obviamente tenemos una y cuando digo tenemos decimos como club, porque yo mi función aquí no es esa, o sea, mi función aquí es más de gestión que no del tema deportivo, pero siempre hemos tenido equipo y yo estoy seguro que el año que viene tendremos un equipo para competir y espero que sufrir menos que este año, pero si toca sufrir, pues sufriremos todos juntos como he sufrido este año.
Vale, me queda claro. Y vamos a tener Liga Endesa, Liga ACB la temporada que viene, ¿con cuántos equipos? Bueno, vamos por partes. Tú acudes a tu primera reunión como presidente. Reunión a las 11 de la mañana en la calle Iradier, en la sede de la ACB, de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Creo que cuando Francesc Roca va a dar la palabra al jurista, toma la palabra o interrumpe Albert Solé, uno de los dos representantes del FC Barcelona, y, bueno, más allá, demostrar... Creo que la frase concreta es vamos a explorar el montar una liga privada y a los cinco minutos se van. Bueno, eso de inicio choca mucho, ¿no?
Bueno, Francesc Roca lo primero que hizo fue darme la bienvenida y después, bueno, ocurrió lo que tú dices, pero es verdad que también los clubes que nos quedamos estuvimos trabajando todo el día y con todos los frentes abiertos que tiene la ACB, que son bastantes. Cuando paramos para comer, Francesc Solana, el director deportivo de Andorra y es jugador también, me dice, bueno, ¿qué, Juanan? Era más divertido jugar. Y yo le dije, ¿dónde va? ¿Qué va? Esto es mucho más divertido. ¿Dónde va a parar? Esto es, vamos... No, bueno, tal y como te dije en mi primera reunión, y sería muy presuntuoso por mi parte decir, no, en una reunión ya lo he entendido todo y ya sé lo que va a pasar y por dónde va a ir el tema. No lo sé, yo espero que se imponga la cordura y que seamos capaces de encontrar una solución global a todos los problemas que tenemos, que no es solo el tema de que los clubes de Euroliga pueden tener una sensibilidad diferente a las del resto, es un tema de qué pasa con todo el tema de la sentencia de la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, qué pasa con supuestos derechos deportivos aplazados que se podrían materializar ahora, cuántos equipos tenemos que ser, cómo va a ser... Hay mucha tela que cortar y yo creo que no tendremos una respuesta rápida.
Me interesa mucho tu opinión, insisto, como persona del mundo del baloncesto. ¿Se entiende, se puede entender una Liga ACB, una Liga Endesa sin esos cuatro equipos de Euroliga?
No lo sé, ¿se puede entender una liga privada solo con cuatro equipos? Es que no lo sé, o sea, yo te voy a hacer una reflexión un poco más allá. Yo creo que la Liga ACB, su vocación es ser la primera competición española de baloncesto. Y para eso, pues lo mejor es que estén los mejores equipos de este deporte. Y yo entiendo todas las sensibilidades, a lo único que aspiro es que a todos entiendan la mía también, ¿no? asumiendo que yo no voy a poder conseguir todos mis objetivos, espero que los demás asuman que tampoco van a poder conseguir todos sus objetivos, pero que tenemos que ser capaces de encontrar una solución global en la que todos nos encontremos lo menos incómodos posibles. O sea, esto es la vida. O sea, en una reunión de vecinos, pues oye, los de la azotea tienen unas preocupaciones diferentes a los del sótano y a los del local comercial y a los de los parkings, pero al final es el mismo edificio. Entiendo yo que la solución cuando hay discrepancias no es tirar el edificio, pero una vez más, yo acabo de llegar, no voy a ser pretencioso de decir, no, yo ya sé lo que hay que hacer. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar y hablar y hablar y hablar y ponernos en el lugar del otro todos.
¿Y cuál sería tu modelo ideal?
Si me lo preguntas a mí, sí. Lo que a mí me gusta, sí. Lo que a mí me gusta es 18 equipos, doble vuelta, 8 para playoff, bajan 2. Eso es lo que a mí me gusta, cuarto, semis y final. Tú me dices, bueno, pero es que ahora hay las ventanas FIBA, Euroliga va a aumentar 9 partidos. Bien, entonces hay una serie de condicionantes externos que seguramente nos van a obligar a cambiar este modelo. Pues el que me gusta, este. ¿Ese es posible? Pues parece que difícilmente, ¿no? Entonces, pues tenemos que trabajar otro. De verdad, tengo la voluntad de meterme en la piel de todo el mundo, pero lo único que pido es eso, que la gente se meta en mi piel también.
Oye, estamos en semana de Final Four de Euroliga, de Final a 4 de la Euroliga. Madrid, Fenerbahce, CSKA, Olympiacos, ¿esto a qué apunta?
Bueno, yo tengo sentimientos muy cruzados porque de los cuatro entrenadores... Bueno, hay dos ex-equipos míos, que es Madrid y Olympiacos, y hay tres entrenadores que son amigos míos, que son Pablo Laso, Yanis Esferopoulos y Selko Bradovic. Con lo cual, tengo corazón muy dividido. Lo que pasa es que, bueno... Como miembro de la Liga CB, yo espero que el Real Madrid le vaya lo mejor posible. Por Pablo, por Alberto Herreros, con los que he compartido muy buenos y malos momentos jugando a baloncesto también. Pero yo en Olympiacos fui muy feliz y Yanis Esferopoulos es muy amigo mío, es un tío fantástico. Y bueno, con Selko he estado en la peña, he estado en Madrid, he ganado una Euroliga, ¿qué quieres que te diga? Pues joder, que les vaya muy bien a todos, no sé lo que va a pasar. Una Final Four de por sí es un formato propicio a no poder apostar muy claramente qué es lo que va a pasar. Yo creo que viviremos momentos muy chulos y pues disfrutémoslos.
Muy bien. Juana Morales, gracias por recibirnos en tu casa y mucha suerte.
Pues muchas gracias por venir y ya sabéis dónde estamos.
Siempre dudo cuando escucho la sintonía del supermanager de Showtime si hay alguien del equipo silbando. A ver, sube, por favor.
Vale, muy bien, muy bien. Qué canarios, jilgueros que tenía mi padre en casa. Vale.
Pío, pío, pío.
No me acostumbro yo.
Hola, Gil, buenas.
Muy buen. ¿Para qué me has traído?
Hombre, para primero
para dar
felicitar...
con todos los honores el nombre del ganador, claro, y dimitir los demás un año más.
Gracias a todos y a todas por participar en este juego, en este punto de encuentro entre vosotros y nosotros. Y sobre todo, mucho mérito para el ganador, porque esto es dificilísimo.
¿Y quedar segundo no tiene mérito?
También.
Ah, pues
y mira, tercero todavía más.
Entonces, entonces tengo mérito.
¿Has quedado tercero?
He quedado segundo de la última jornada.
Ay, no, hombre, de la general, que también tiene mérito ganar la jornada o estar allá arriba.
Oye, y si hay que perder, es un honor perder a manos de chachismo. O sea, ya...
¡Hombre!
Ya, entonces ya es... La felicidad no es completa, pero...
Se me
pero,
una rima, señor director.
No, déjalo. Si no fuera...
Es apto de momento para todos los públicos este programa.
Si no fuera porque en la jornada 33, la intersemanal, el puñetero Bosque de los Duendes del puñetero Juan Arias se llevó la victoria de la jornada. O sea,
¿en serio?
En serio.
Después del traje de Parra no Pachulia, el lenguaje lo podemos moderar un poco. Tampoco hace falta...
He dicho puñetero.
Sí, sí. Digo por los derroteros que iba
si
el tema.
Si quieres, puedo...
No, sigue.
No, no. Pues, hacemos
arranca, Gil, hijo, ¿qué
nada,
pavo,
pues
hoy?
Eso. Vencedor. De la Liga Privada COPE Showtime 2016-2017 con... 6.284,40 puntos, a unos 195 de media por jornada, nada al aparato, sí. Arsenal 19 de Pegasolex, el copenauta de tres cantos que se lleva la victoria en la absoluta por delante de Mamou Abdul Rauf de Zaragoza y Andurinios de Alcobendas. O sea que felicidades para Arsenal 19, 195 de media por jornada.
¿Cuántos puntos ha hecho en total?
6.284,40.
Déjala,
Chato.
No des vueltas, es igual.
Chato, ¿eh?
Bueno, no, sí, quitarse el gorro, no sé si pasar de...
Felicidades. Sí.
Pues mira, solo 24 copenautas...
Venga, ya puedes dimitir.
Han pasado de... No, sí, ya nací dimitido, o sea, por eso no te preocupes. Pues nada, ir afilando los puñales, que la temporada que viene, volvemos, ¿eh?
Bueno, quiero recordar el cuadro de playoff, gracias, Gil, de la Liga Endesa, los 8 primeros, con el Real Madrid y el Moravanca Andorra en una de las eliminatorias.
¿Cuántas prórrogas va a haber? ¿Cuántas
prórrogas? El Unicaja y el Iberostar Tenerife.
Recordadme una cosa.
A ver.
Recordadme una cosa. Si hubiera alguna prórroga más en la serie Moravanca Andorra-Real Madrid, ¿sí? Que os cuente, cuente una buenísima.
Bueno, Real Madrid-Moravanca Andorra, Unicaja y Iberostar Tenerife. Por una parte del cuadro, Real Madrid primero, factor pista en todas las eliminatorias del playoff. Y por la otra parte, Baskonia, Herbalife Gran Canaria y Valencia-Barcelona-Lasa. Cuartos de final, cuidadín que decía el otro, al mejor de tres, con el factor pista para los equipos que hemos citado en primer lugar. ¡Nos vamos! La persiana de este 278. Llevamos unos cuantos, 278 programas. Por cierto, Parra, tenemos ya a la selección femenina pensando en el europeo.
Está desgastando, sí, lista de 16 de Bondelo. Repite el 11 de los juegos. La única variación es Sancho Littel, que regresa después de la lesión que le impidió jugar en Brasil el año pasado, en lugar de Azubendú. Y luego las otras cuatro, Belén Arrojo y Georgina Bain, y dos debutantes, Bea Sánchez y sobre todo María Conde, chiquita de 20 años de Florida State, que a mí en categorías inferiores me llevan candidando desde hace 3-4 años y que es el futuro de esta selección. Están en San Fernando de Henares, allí jugarán dos partidos de preparación.
Será en San Fernando, Cádiz.
San Fernando Cádiz, sí, San Fernando Henares, se me ha ido la pinta por otros derroteros. San Fernando Cádiz, ¿en qué estaría yo pensando?
¿Qué, Parra,
San Fernando Cádiz, San Fernando Cádiz. Juegan contra Polonia el viernes y contra China el domingo, luego juegan en Torrelavega contra Canadá y Japón la semana siguiente, después tendremos dos partidos en Bélgica contra la selección belga y otros dos en Francia, uno con Italia y otro con con las francesas, antes de partir a la República Checa, donde del 16 al 25 de junio, primero contra Hungría, después contra Ucrania y después contra la República Checa, jugaremos esa primera fase. Importante ser primeras de grupo, porque se pasa directos a cuartos de final, el segundo y tercero de cada grupo juegan los octavos, y lo que hablábamos con Alba el otro día del partidazo, torneo de muchísimo nivel, porque en Europa son grandísimas selecciones. Resaltar la vuelta de Rusia, que aparte tiene una selección bastante maja y que tengo curiosidad por ver después de su ausencia en los grandes torneos, en los últimos grandes torneos, y la posibilidad de enfrentarnos o con Serbia o con Francia, si somos primeras de grupo y todo va normal, en cuartos de final. Así que a apretar los dientes y a seguir apoyando a esta selección que capitanea Araya Palau, con Alba Torrens, con Laura Nichols, con Marta Salgay, Ana Cruz, Silvia Domínguez, todas las jugadoras que nos han hecho soñar durante los últimos veranos, los que han conseguido grandes éxitos.
Ya tenéis la guía de bolsillo, con semanas por delante antes de que llegue ese europeo, de nuestra selección, la hoja de ruta de las chicas que entrena Lucas Mondelo. Parra, hasta la semana que viene, cuídate mucho.
Recuerdos de San Fernando Henares.
Adiós, sí, hombre, ahora los...
Hasta luego.
Veremos la repercusión de eso. Pilar, vuelve con la Copa, ¿eh? Con la
¿Cómo
Copa
se
de Europa.
Nota, ¿cómo se nota que a San Fernando Cádiz nunca fue Parra a las concentraciones de la senior masculina? Si hubiera ido, jamás se le hubieran olvidado.
Bahía Sur,
correcto.
Se vive mal en Bahía Sur.
Se vive fatal.
Sí, ya te digo.
Bueno, nos vamos. La Final Four de la Euroliga se vive en COPE, en tiempo de juego. Viernes, 8:30, semifinales, Real Madrid-Fenerbahce. Adiós.